El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
Ándale, arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quingentésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos del Marciano.
El Marciano, cabrones.
Soy.
El último gran éxito de la NASA. Bueno, están todos conmocionados. Sí. Hace unos días.
Estética, o sea, un poco antigua tiene.
Sí. Lo que pasa es que la NASA, cuando libera fotografía, a mí se me hace que hacen orden, ¿no?
Póngale.
Y llega el jefe de la NASA y dice:
¿y esto qué mamada?
Güey, esto es un desmadre.
Hay que
ordenar aquí, hay muchos papeles, hay que ordenar el área 51, es un desmadre. Por favor, pónganse a ordenar. Y cuando se ponen a ordenar, avientan a la basura cosas que van los aficionados y buscan. Igualmente, esto salió publicado en la página de la NASA hace unos días. Lo recogió el Daily Mail de Inglaterra. Luego lo recogieron periódicos como el Universal de México, etc.
Póngale,
y la noticia se popularizó y llegó a nuestras casas la imagen del marciano. Que según aficionados, ampliando imágenes, detectaron que en la foto de la NASA de la sonda Spirit de Marte aparece esta especie de muñecoide, marcianoide, como decía Lagarto, con una estética un tanto Ray Bradbury.
Póngale ese que
se me hace.
Está chido.
De la década del 60, ¿no?
No, sí, es muy antiguo.
Claro.
¿Ya dijeron de cuándo es la foto?
Sí, es del 2004 aproximadamente. La foto no es tan vieja, inclusive tiene que ver con la sonda de noviembre.
Ya sé quién es.
¿Quién es?
Es Osama, güey.
¡No, mames!
Por eso no lo encuentran. Sé que sí, es Osama.
Bueno, esto es un cambio. Ha habido muchísimas teorías que se han esbozado respecto a esto. Por ejemplo, el perroso pero carismático señor Valdés suponía que era un marciano que se peleó con su familia en algún momento y para no dar de madrazo salió al patio a fumarse un cigarrito.
Puede ser una
actitud así pensativa.
Para mí es Osama, pero bueno.
Puede ser. Uno nunca sabe, ¿verdad? La cuestión es que no se ve demasiado.
Sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto.
Si quiere verlo de más cerca, compre los pasajes que ya se están vendiendo para los turistas.
Pasajes para turistas.
$200,000.
¿Quién no tiene $200,000, cabrón?
Para estar 5 segundos en el espacio.
Es una sensación única e irrepetible.
Brillante.
Lo más curioso del dato es que hay como 85,000 personas en lista ya para pedir pasajes de...
Hay mucha gente que tiene lana.
Sí. ¿Por qué no van en un microbús por el DF mexicano? Es una sensación mucho más económica y más audaz. Más audaz sobre todo.
Señoras y señores,
vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. Comenzamos por quien ha sido la conferencia del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sí, capitán.
Nos vienen con estas mamadas.
Nosotros estamos en el espacio, güey. Sí.
Hemos visto marcianos cara a cara, frente a frente.
Sí.
Hemos conversado con ellos. Hemos tenido ¿Cómo olvidar a Ricardo cuando descendimos?
Es bastante parecido a este.
En la superficie. ¿Quién es Ricardo mismo?
Es Ricardo mismo.
Que salió a fumar su cigarrito.
Sé que sí.
Señoras y señores, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa.
Sé que sí.
Ella es la sensual, la única, la erótica, la que llena de perfume femenil esta nave de... Señoras y señores, con ustedes, la muda.
Sé que sí, sus tacones transparentes.
Una mujer que es de otro planeta.
Sé que es de otro planeta.
A ver cuando aparece fotografiada borrosamente en el Daily Mail.
No, borrosamente no.
No, moviendo las caderas. Es necesario un video, ¿no? Una fotografía, no nos conformamos ya con eso. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje.
Que
descree absolutamente de todo tipo de vida animada en todas partes. Él es así,
amigo,
incrédulo.
Tiene las cosas frente a frente
y no cree. ¡Qué vergüenza! ¡Con ustedes, el Mico!
¡Sáquese, Mico! ¡Eres tú!
Eso es por estar educado en las carreras de ciencias duras. No creen nada. Todo es matemática, todo es física, todo es química. ¿Y qué es el marciano? No, debe ser una roca que tomó forma. Como una pinche roca va a tomar forma de marciano? Discúlpeme usted, Mico.
Es imposible.
Es más fácil creer que es un marciano que es una roca.
A mí no
me convence, cabrón. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Puno, Perú, llega el Gótico.
Ah, hola, Gótico.
Quiero contarles lo que me pasó unos días antes de la Navidad, cabrón.
Pero cuéntelo.
Sí, bueno, pues yo estaba ahí con dos de mis cuates cuando les dije, oh, la vida es aburrida, ya hemos jugado todos los juegos en red, ya hemos hecho todas las cosas que podíamos, ya hemos
todo,
hecho, sí, todo, hicimos todo. Chale. Estamos en esta etapa de la vida donde nos sentamos en una esquina y decimos todo, es absolutamente aburrido. Y a mí se me encendió la lámpara y dije, oigan, cabrones, ¿y qué les parece salir de la rutina y nos vamos a un paseo de bicicletas? No, bueno, pero sí, no hay nada.
Bueno, está bien.
A lo que ellos dijeron, bueno, sí, está bien. Pero uno de ellos me dijo, pero hay un pequeño detalle, yo no tengo bicicleta.
Ah, chale.
Ah, yo lo pensé y dije, no hay pedo, yo le podía prestar otra bicicleta que tenía puesta, que mi padre se había comprado una hace pocos días. Ah, sí. Bueno, el otro amigo dice, sí, sí, pero es que hay otro detalle, yo tampoco tengo bicicleta.
Nadie tiene bicicleta.
¿Y cómo se les ocurre planear algo que nadie tiene bicicleta? Pero yo le dije, no hay pedo, porque yo le podía prestar otra bicicleta, la de mi hermano.
Ah,
así
perfecto,
que yo, lógicamente, nutría de bicicletas a mis amigos para que todos nos divertamos. Bueno, yo aún no les había dicho nada a mis padres, pero confiaba en que me apoyarían. Y bingo, mi padre me dijo, sí, cómo no, bicicletas, mira, antes de que me llegue, nos vamos a drogar a no sé dónde. Venimos,
danos, actividad muy
danos
bella,
lana para el putero o algo así, que vayan a tener bicicleta.
Bicicleta,
un padre feliz, entonces, bueno, entonces sí, espera que te las alisto. Así que bueno, se puso a arreglar los frenos y a darle una fregada con agua y esas cosas. Bueno, luego de limpiar todas las bicicletas, mi padre me dijo que sacara las bicicletas para probarlas, ¿verdad?
Póngale, sé que sí.
Bueno, no sé por qué, pero me sentía con power en ese instante. La bicicleta ya se encontraba en la calle. Salí corriendo, di un brinco sobre la bicicleta y empecé a acelerar. Y aceleré, y aceleré. En mi ruta había un bache, lo esquivé. Sí, como un verdadero piloto profesional de bicicletas, cuando de pronto vi un montículo de tierra y dije, sí, vamos a ponerle un poco de vértigo a todo esto, saltaré el montículo de lodo. Pero cuestión que la rueda se trabó, perdí el control de la bicicleta y me pegué un mega madrazo.
¡Chica madre, güey!
Sí, caí sobre el montículo de lodo. Cabe resaltar que
bueno,
hace...
menos mal que era un montículo de lodo.
Sí, pues no se amortiguó demasiado igual, porque luego el lodo seguí rodando y rodando y terminé totalmente raspado por todas partes. Bueno, pero cabe resaltar que hacía como 10 años que no manejo una puta bicicleta, pero la famosa frase histórica dice, andar en bicicleta no se olvida.
Póngale.
Entonces yo dije, estoy en mi mejor forma. Lo peor de todo fue que debido a que había acelerado desde el principio, los serenazgos, es decir, los policías regionales ahí, empezaron a tocar los silbatos porque pensamos que me la había hurtado. La gente pasaba y me decía, ¡ja, ja! Estilo Nelson, como
qué
diciendo,
triste.
El caco se cayó.
Nadie lo ayudó.
Y nadie me ayudó. No, cabrones, me levanté solo. Cabrones, solo habían transcurrido desde que me subí a la bicicleta hasta que ocurrió esto, 15 segundos.
Claro, muy corto. Sí.
Daño.
Las drogas duran un poco más.
Sí, mano derecha, rasmillón y aún busco la parte de mi palma. Mano izquierda, dedos rasmillados, rodilla derecha, un corte de centímetros, rodilla izquierda, un moretón grande, coño. Ya no pude jugar ni hacer nada.
¿Pero le prestó la bicicleta a sus amigos?
No, no le presté nada. Volví, las guardé todas y dije, amigos, abortamos la misión. Mejor nos seguimos aburriendo en la esquina. Entrenga las chelas. Pirata, ¿cómo realizas todas tus actividades diarias solo con una mano y un garfio? La otra, porque a mí ya me di cuenta que es muy difícil. Ah, vio, hay que vivir las cosas en carne propia para saber lo que es, ¿no? Verdaderamente, yo por eso no ando en bicicleta. Le agradezco mucho, Gótico de Puno, Perú. Cara de bolsa desde San Luis, República Argentina.
Ah, ¿cómo está, cara de bolsa?
Imaginen la situación: yo, niño jovial y alegre.
Póngale,
cuarto grado de la escuela primaria.
Sí.
Bueno, me invitan a participar, una maestra, de un acto y yo acepto. Era el más puberto de todos, pues todos los demás eran de séptimo grado. Había que vestir de blanco, pantaloncito corto, remera, medias y zapatillas y una porra hecha por mi madre con trapo blanco y un palo de escoba.
¿Todo blanco?
Y todo blanco era porque...
¿De qué iba a ser?
No, representábamos la fusión y de cómo el ser humano moderno, lanzado hacia esta revolución industrial que luego devino en la revolución tecnológica, se ve de alguna manera aislado. Sí, 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 no, no era una cosa. Pero bueno, luego llega el gran día. Llega el gran día. Suenan los despertadores. Sí, ¿y qué creen? Me quedé dormido. No, no, pero sí, pero no importa, porque dije, no, adelante, debes superar todos los fracasos posibles. Bueno, no importa, fui vestido, me fui vestido rápido, rapidito, entro a la escuela y aún todos estaban formados y yo todo vestido de blanco. Recordemos, con el palo de escoba y el trapo blanco que hacía de porras. Yo me quedo enfrente de toda la escuela por un momento, algo como confundido. Luego miro mejor y están todos los chicos que salían de la coreografía en sus filas. ¡Qué onda!, pensé. Luego se me acerca la señorita encargada del acto y me dice... cara de bolsita, el acto es mañana, mi amor.
¡Ja!
¡Se rió toda la escuela! Sí, se rieron mucho de mí. Y a partir de ese momento mi vida no fue igual. Bueno, sí, fue igual, pero no sé, la
yo sabía, sí, le tendría que haber dicho.
Entonces, yo sabía. Este es un
ensayo. Pero como no hay un ensayo general,
un ensayo
con todo
general, claro. Yo quería ver cómo cómo en el público.
Este en realidad no es el traje que voy a utilizar. Es otro. Lo puedo madrear, lo puedo ensuciar, todo.
En realidad, no saben lo que es el verdadero. Es para ver cómo impactaba en el público. Por todo ello, han ido muriendo de a poco en situaciones muy comunes. Solo me faltan 12. Bueno, 13. Es que la mina esta está rica y me da no sé qué. Ah, porque se vengó el cara de bolsa luego de todos los que se rieron de él. Ah, se me olvida, señor Artija, te odio. Y bueno,
¿por qué,
y
no, cabrón?
Porque se ve que se rió de él cuando estaba.
Disculpe,
sí,
no me
disculpe. Bueno. Y a vos, simio, enredador de bananas. Tomá, endereceme esta. Dice cara de bolsa.
Quedó mal.
A partir de ahí es el cara de bolsa.
Vaya un psicólogo.
Gracias. Un saludo. Un saludo para mi mamá y mis hermanitos.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Una mañana cualquiera en el DF mexicano. María Luisa del DF.
Hola, María Luisa.
Preámbulo. El domingo tuve un desayuno en el restaurante El Cardenal, ubicado en el Hotel Sheraton Alameda, ubicado en la Avenida Juárez, en el centro del DF. Como ya se me había hecho un poco tarde, salí de la casa corriendo y jalé mi bolsa y no me acordé de sacar las tarjetas, crédito o débito, que generalmente no uso cuando voy en transporte público. Salí del hotel aproximadamente a las 10:25 a.m. y tomé un taxi en una calle solitaria. El taxímetro se paró y el instinto me dijo, ya bailé, algo malo me iba a pasar. Y dicho y hecho, se subieron dos tipos al taxi, uno de copiloto y el otro atrás conmigo. De entrada me dijeron, amiga, no somos violadores, no somos secuestradores, ni que si cooperas, no te vamos a madrear. Cierra los ojos, no grites, baja las manos. Viene una camioneta atrás de nosotros. Si haces una pendejada, mis compañeros te truenan. Acto seguido, el tipo que se subió junto a mí me abrazó, me dijo que me comportara como con él en una posición como si fuera su novia. El taxi arrancó y nos metimos en una vía rápida. Después de revisar mi bolsa y encontrar mis tarjetas, fue peor la situación. Repetían a cada rato que si no les daba bien los NIPs, pues que yo iba a valer madres, que cuánto tenía las tarjetas y que si les mentía me golpearían. Yo le respondí no sé cuántas veces los NIPs y que, bueno, que no me hicieran daño. El tiempo era eterno. Toda mi vida pasaba frente a mí. Pensaba en mis hijos, en mi nieto. Mi mente volaba. Y si se había olvidado de rezar en algún momento, en ese momento me acordé. Hasta bajé a todos los santos conocidos y no conocidos. Bueno, después no sé dónde se pararon y dejaron bajar al chofer. Ahí supe en ese momento que ese desgraciado estaba coludido con ellos. Y se subió otra persona para manejar. Seguimos viajando. De repente me dan mi cel y me dicen otra vez que marque los números de NIPS por enésima vez. Se los vuelvo a repetir y se me queda el celular en las manos. A los minutos suena el maldito celular. No supe quién me llamaba por tener los ojos cerrados y me dijo el copiloto, ¿qué estás haciendo, pendeja hija de tu pinche madre? ¿Qué estás haciendo? Yo le decía, no hice nada, nada más entró una llamada, me quitó el celular y el nuevo chofer dijo, apaga eso. Y el copiloto se volteó y me dijo, la próxima te meto un balazo y te meto en la cajuela. Que sabían dónde vivía, me decían, y que me habían puesto que si mi familia podía pagar 2 millones de pesos por mí. A lo que yo le respondí, no tenemos dinero. Después escuché que el copiloto le reportaba al nuevo chofer cuando estaba sacando de cada una de las tarjetas. Por fin, el tipo que me abraza les dijo varias veces que me bajaran. Me quitó los anillos, me revisó el cuello para ver si traía cadenas y me repitieron no sé cuántas veces, si denuncias sabemos dónde vives, te vas a bajar rapidito, no vas a voltear, no vas a gritar, no vas a pedir ayuda, te vamos a estar vigilando, vas a caminar 20 minutos y después te vas. Chica, y me bajaron. Todo esto sucedió durante una hora. Conclusiones, si llegan a venir a la Ciudad de México, solo tomen taxis de sitios o de plano metrobús y metro, es lo más seguro. Ahora trato de burlarme de lo que me pasó. Por ejemplo, ¿por qué cuando subieron al carro me dijeron, amiga, no te va a pasar nada? ¿Desde cuándo somos amigos si no fuimos a tomar ni siquiera un café juntos? Mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Sé que tengo que superar esto y tengo la capacidad de hacerlo. Bueno, me estoy autoterapeando, dice. No puedo vivir así. No duermo. Estoy pensando en lo que me pasó o en lo que pudo haberme pasado. O pensar por qué a mí, si no le hago daño a nadie. De repente estoy triste o me entra la ansiedad. En fin, veo la vida de una manera totalmente distinta. Mi vida es un antes y un después de este secuestro. Siempre me sentí segura de mí misma, autosuficiente, independiente. Y en 3 segundos te desmoronan, te hacen pedacitos. Sí tengo miedo y es válido, pero poco a poco voy a ir saliendo de esto. El dinero va y viene, pero la vida no. La sonrisa de mis hijos, los besos de mi nieto. Y bueno, por mí misma saldré adelante. Sé que lo haré, pero bueno, sí, muy bien. María Luisa, del DF mexicano. Lamentable.
Terrible la realidad, no, bueno, latinoamericana.
La realidad María latinoamericana. Sí.
¿Qué te
un beso
¿qué
grande te a María Luisa, licenciada. Licenciada Mónica Galindo de Gafeo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Cómo está? Digo, no es el mejor momento para que usted ingrese aquí.
Qué estamos terrible, una... qué sí. terrible es esto.
Bueno, sí, fue terrible. Un secuestro express, como se conoce.
Sí,
que
sí.
Es gente que realmente...
Ella en realidad sufre el síndrome de Estocolmo.
El síndrome de Estocolmo.
Sí,
pero
sí,
cabrón,
sí.
El síndrome de Estocolmo es aquel por el cual terminan luego de mucho tiempo los secuestrados sintiendo admiración, casi podríamos decir enamorados de los secuestradores.
Exactamente.
Pero ¿cómo exactamente? Pero usted
aunque lo niegue, tiene que tratar de ubicarlos y darle bomba.
¡No! María Luis, y darle
sí,
bomba.
Sí, sí, es la única forma de superarlo.
El trauma del secuestro.
Si no queda.
Está bien, María
Luis. A mí me pasó en el 85.
¡No me diga, cabrona!
Sí,
usted,
sí.
En el 85.
Sí, fue en un elevador en las Twin Towers.
¿Un elevador en las Torres Gemelas?
Sí, estaba en New York.
¿Usted fue secuestrada?
Sí.
¡No mames!
Me quedé encerrada con un negrote de 2 metros de alto en el ascensor.
No, bueno, pero una cosa es estar secuestrado y otra cosa es estar, se quedó encerrada en el elevador, o sea, no
podíamos salir.
Ah, bueno, sí.
Estábamos secuestrados, privados de nuestra libertad.
Bueno, en cierto sentido, yo no creo que se compare, pero bueno.
No había otra cosa que hacer.
Ah, ajá.
Yo le dije, imagina que estamos solos sobre la faz de la Tierra.
Sí.
Hazme tuya.
No me diga, pero que bueno, claro, luego de muchas horas, a lo mejor de estar encerrada en el...
Sí, él no quería.
Sí, pero bueno,
lo convencí. Hicimos la pose del ascensorista.
No.
Eso fue lo que lo convenció.
La pose del ascensor. Claro, porque luego de estar unas 3, 4, no sé cuánto tiempo estuvo usted encerrada en el ascensor, pero lógicamente usted empieza a verificar posibilidades.
Sí. Y bueno, terminamos con la pose del ascensorista, que es jalando la palanca para arriba, para abajo y preguntando, ¿a qué piso va?
Ah,
¿a qué piso va?
Ah,
y tiene que comenzar desde abajo, ¿no?
Ah, desde abajo.
Segundo piso, dice, perfecto, saca.
No, ¿qué es el saca?
Quinto piso, saca.
Los sonidos del ascensor, los sonidos del elevador, sí.
Décimo piso.
Saca. Pero, un momento, entonces, el ascensor funcionaba, usted estuvo encerrada, pero no había corte de energía ni nada.
Bueno, pero no podíamos salir.
¿Pero por qué no podían salir?
No se abrían las puertas, no sé.
Ah, bueno.
Cuando llegamos al último piso, abrió mis puertas.
Ah, abrió sus puertas.
Y encontramos la libertad.
Ah, qué bueno. Fue una historia que terminó bien esta, ¿no? Como la de María Luisa, digo, de alguna manera. Pero bueno, hay fines.
Sí, usted porque no estaba cuando se abrieron las puertas y sí. Estábamos los dos saca.
No,
bueno.
saca. Claro, sí.
Qué lástima que todo esto forme parte del pasado.
Bueno, sí, ya no practica ese tipo de sexo extremo usted, ¿verdad?
No, torres gemelas.
Ah, del... No, mame, sí. Cabrona. Mire,
y ya, bueno, ya pero está. Una las extraña, ha pasado tantas cosas ahí dentro.
María Luisa aquí con un problema, viene con un drama.
Ahí, mira, sí, ese sí. Hueco vacío.
¿Qué hueco vacío? El hueco, no, está bien, sí,
y dice,
sí.
Ah,
escúcheme.
¿Qué sexo he tenido en estas torres?
Tengo a María Luisa con
María
un
Luisa,
problema.
Olvídese de todo.
¿Cómo olvídese?
Salga a bailar.
¿A bailar?
Sí. Por la noche.
No, escúcheme.
¿Cómo que no?
Y que si está peligroso a las 10 de la mañana al DF, no.
Bueno, pero se va con los hijos.
Claro, vaya con el Fara y...
Exactamente.
Sí. Bueno, licenciada...
me voy.
¿Se va? Ah,
me voy,
se va.
Me voy. Veo que usted está así como echando.
No, no la he hecho, pero digo, no es un momento inoportuno.
Pero me voy porque tengo que preparar mi traje de carnaval.
Ah, muy bien, licenciada. Usted va a estar en los carnavales, a lo mejor de Oruro. Va a estar en los carnavales de Rio de Janeiro, en Brasil. Va a estar en los carnavales de New Orleans, en los Estados del Gabacho. Va a estar en los carnavales... No,
me voy para Francia. Son mucho más asquerosos y se dan bomba todo el tiempo.
No, es... Pepe Rucho desde Monterrey, Nuevo León, México.
Hola, Pepe Rucho.
Estimados desintegrados, un fuerte abrazo para toda la nave. Resulta que el día de hoy, mero, es el cumpleaños de mi hija Graciela Viridiana.
Hoy.
Está cumpliendo 22 años la cabrona.
Ah, pero qué belledad.
Y mañana sábado es el cumpleaños de mi hijo Jorge Javier, de 21 años. Bueno, ellos también son adictos al programa, pero al parecer no entran en comunicación. Por último,
entran en comunicación.
Para despedirme, sugiero hagan comentarios de la contratación de la Volpe por parte de los directivos del Club Mexicano de Monterrey.
Y
sí, él lo pide por Eliomar, pero Eliomar no está,
Eliomar
Pepe
no
Rucho.
Está, Eliomar no
y
está,
pide que a Jorge Javier lo salude Eliomar, pero nosotros nos limitaremos a cantarle feliz cumpleaños a Graciela Viridiana, básicamente por su segundo nombre, Viridiana,
que
nos parece
chido.
Altamente efectivo,
sé
económico, audaz y original.
Sí.
Así que para ella, un...
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Graciela Viridiana.
¡Felicidades!
Para los dos cumpleañeros, Pepe Rucho,
sí.
Monterrey, Nuevo León, un abrazo grande y pásenla de tetas.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que tu madre poniendo de ejemplo a tu hermano. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En el continente norteamericano se esperan lluvias torrenciales en el estado de California y continuará el alerta por nevadas en el noroeste de los Estados Unidos, mientras que el sur hay lluvias en Mesa, Arizona y posibilidades de lluvias en Houston, Texas y sol y nubes en Miami, Florida. En América Central solo Belice luce lluviosa. El estado mexicano tiene abundantes nubes hacia el norte, pero solo se esperan aguaceros mojapendejos. Estará seca y soleada la costa del suroeste y la de Cancún. ¡Felicidades! Mirando a Sudamérica, hallaremos que la costa estará complicada en Ecuador por las lluvias torrenciales. También se esperan lluvias en Cali, Colombia, en Cochabamba, Bolivia, Asunción del Paraguay y en Tucumán, Argentina. Hay posibilidades y solo posibilidades de lluvias en la costa norte del Perú, mientras que Caracas, Venezuela, Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, Argentina tendrán sol y nubes. África Ardiente tendrá nubes tormentosas en Luanda, Angola, y habrá sol y nubes sobre el cielo de las Islas Canarias. Europa luce con sol y nubes en España, Ferrara, Italia, Atenas, Grecia y Funchal, Islas Madeiras africanas donde la lluvia acecha. También habrá sol y nubes en Yokohama, Japón. Y en el Medio Oriente, Afganistán luce despejada y con temperaturas de menos de 2 a 6 grados centígrados. Por último, Kuwait y Antofagasta, Chile, Guadalajara, DF mexicano tendrán la brillante pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helder Skelter, Caracas, Venezuela. From Los Ángeles, California, llega el Cairon.
Hola, Cairon.
Bueno, esta vez vengo con buenas y malas noticias.
¿Qué pasó, Cairon?
Quieren? Miren, ¿se acuerdan de que no pasé el examen de conducir?
Ah, sí.
Bueno, pues bueno, regresé dos días después e hice el examen.
Perfecto.
Y lo pasé.
Qué chido, güey.
Estaba realmente
increíble.
Muy contento. Sí, realmente increíble.
Sí,
podía escuchar el himno de los campeones. We are the champions, my friends. Estaba contento porque iba a quemar llantas en la carretera del gabacho. Cuando de pronto la Marta pendeja que me atendía me dice: sorry, sir, why keep the fucking in the line, the rock and roll radio championship row? Y yo digo, ¿de qué me habla?
Ganó algo.
Sí, no, dice la Marta, llamó a su superior. Boss, come on. Mientras las dos se peleaban por una computadora, les dije, ¿qué pasa? ¿Ocupa la firma de mi madre? ¿Por qué tengo 17? La Marta, porque tengo 17 firmas de mi madre.
Claro, sé que sé. ¿Cuál quieres?
Quiero la fotocopié. ¿Cuál es la que usted aprecia? No, tengo 17 años.
O sea,
necesita la firma de mi madre. La Marta sacó los dijeron, no, usted debe esperar 8 días después de haber fallado un examen. A lo que yo comencé a pelear con ella. ¿Pero por qué no me dijeron eso? Yo hace 2 días hice el examen, ahora lo hice bien, pero no, 8 days.
Chingada madre.
One semana.
¿Qué cambia?
Porque sí, cambia, porque no puede ser. Entonces, ¿cómo que viene aquí la gente todos los días hasta que por cansancio obvio, lo aprobamos? Pero no, 8 days. Bueno, me fui. Y luego de discutirle, me pusieron un papel que yo sí había pasado el examen. Que nada más debía
esperar 8 días,
sí,
para todo el papeleo.
8 días y todo el papeleo. Así que bueno, pero ahí estamos. Llegaron los 8 días y voy a buscar el papel. Y no encontré el papel. No, lo perdí. No sé dónde lo puse. No, porque estaba mi billetera.
Le
juro que lo había dejado abajo de la cama.
No,
debajo de la almohada.
Retírese, por favor.
Que la señora que hizo la limpieza. No importa, porque yo dije, es el gabacho. Récord en sistema. Todo lo que pasa aquí está exactamente. No, güey, me dijo la Marta. Pero no lo tenían. Me dijeron que tenía que pasar
el examen.
Otra vez el examen. Después de mucho discutir, acepté. Está bien, lo acabo de pasar el examen. ¡Qué mamada! Entonces me subo al carro y a todo esto mi mamá, si le ponían una cacerola en la cabeza, podían hervir agua, créanme. Hice el examen.
¡Perfecto!
No, perfecto no. Como el orto me salió el examen.
No,
choqué todos los conos. Tiré toda la mierda. El perro de cartón que me habían puesto,
no,
lo eliminé. Me quedé
8 días más.
Pero chingada madre. Yo ahora lo que tengo que volver a estudiar todo, pagar y rogar para pasar. Señor pirata, usted es testigo que yo jamás he pedido una mentada de madre. Pero estos tipos se la merecen.
No.
Yo no veo dónde se la merecen.
No, usted se la merece.
Aquí,
para
mí se tendrían que comunicar estas Martas. Mire que para nosotros darle
es nada
la
más que por Marta se lo merecen.
Sí, por Marta. Pero para que nosotros nos pongamos del lado de una Marta.
Sí, no, esto es terrible.
Es terrible. Imagínense.
Terrible.
Pero usted se apendeja, se ganó todas las canicas.
Sí,
dice, bueno, estos tipos se la merecen. Así que, por favor, un chinga a su madre al Departamento de Motores y Vehículos de California.
No, vuelva dentro de 8 días, por favor.
Que debería llamarse Departamento de Mierda Vacuna. Nos vemos, deseme suerte. Regresen 8 días. Vamos a ver si le aprobamos esto de la mentada de madre y todo el pedo. Cairon, seguiremos de cerca su caso.
Póngale ese.
Porque realmente ya se ha convertido en algo que
es deprimente.
Totalmente. Saludos, cabrones. Aquí el Arqui de Cancún, Quintana Roo.
Hola, Arqui.
Solo para avisar que ya estoy saliendo para la fiesta del Rafita, sobrino del señor Edric. Bueno, hasta Perote, Veracruz, para estar ahí bien firme. Bueno, me ofrezco para formar un grupo de choque para localizar y madrear el grupo de desgraciados mutantes que asaltaron a Malú. Dice que nos acompañe el Cimarrón y le hacemos lo del carpincho. Sí,
ya
lo creo. La cuestión es ubicarlo, yo creo. Cimarrón, se te necesita en el DF ya una fuerza de choque de este. Yo creo que nada, se acaba la delincuencia en el DF.
Sí,
estos cabrones. Atentamente el Arqui de Cancún, Quintana Roo. Dice, bueno, bola de ojetes.
Bola de ojetes.
De Cancún, del estado de Quintana Roo. Se ha comunicado Caroline, nosotros dijimos aquí Caroline de Chetumal, quiere ir al carnaval con gente de todo. No discriminaba a nadie de todo el estado de Quintana Roo. No se le comunicó a nadie, cabrón. Se le comunicaron de Monterrey, del DF, de Argentina, de Buenos Aires, de Mendoza, de Cochabamba, Bolivia, de Chile, de Portugal, de Atenas, Grecia.
Póngale.
Pero nadie de Cancún. Así que bola de ojetes. Ustedes los estuvo buscando. Caroline de Chetumal, le rompieron el corazón. Dar Némesis de Cancún, Quintana Roo. El Ganso Salvaje de Cancún. El Arqui de Cancún, Quintana Roo. Yo igualmente le decimos a Carolina. Si no se comunicaron es porque todos están con vieja.
Ah, eso es probable, claro. Sí, sí, están todos ubicados.
Están todos ubicados.
Están todos ubicados.
Pero sí, que sí, el hombre pierde comunicación.
Póngale eso.
Deben estar todos en pareja, Carolina. Usted tranquila, vaya sola al carnaval de Cancún, que la va a pasar de tetas igual. Hola, amigos. Soy el Next de Obregón, Sonora, México.
Hola, Next.
Después de llevar escuchando varios programas sobre el animalillo, ese que se le mete dedos en el culo y todas esas cosas,
sí.
Pues me dio curiosidad de saber cómo chingados era. Y gracias
¿se
a las...
¿Se metió algo en el culo?
No, no. Ah. No, cómo chingado era la
sensación. El animal.
¿Cómo era el animal?
Ah, perfecto, perfecto.
No la experiencia. Ajá. No, no. Me di cuenta que sí, el carpincho es una especie de rata gigante. Aquí en México, y gracias al Discovery Channel y sus comerciales, pues se lo conoce como capibara.
Capibara.
Capibara. El capibara es el carpincho para México, ¿no?
Póngale.
Dice, y pues, eso sí, creo que se haya acogido a varios gauchos argentinos. Dice, porque es enorme. A lo cualquier cosa que se presente en su camino. Dice, más sin embargo, gracias a lo mismo, las imágenes del Google, dice, hay otro animalito que se llama quirquincho. Este vendría siendo el armadillo. A ese sí, no me cabe duda que se le puede meter cosas en el culo con cualquier instrumento musical. Dice, bueno, definiendo. Carpincho igual a capibara igual animalito violador de gauchos. Quirquincho, armadillo igual animalito al que se le introducen cosas por el orto.
Póngale, sí que sí.
Quedó muy claro. Muchas gracias a nuestro querido amigo Next. Hoy me siento mucho mejor, dice Lluvia de Toluca, México.
¿Qué pasó, Lluvia?
Nada, que me dieron los apapachos. Son buenos enfermeros, ¿eh?
Ah,
más apapachos. Bueno, este es el posoperatorio.
Sí que sí,
Más apapachos para Lluvia.
Estamos en recuperación.
No Fernández de León, Guanajuato, México.
No Fernández.
No, no, es solo para saludarlos, hacerme presente.
¿Cómo están, bueno, pues, Fernández?
Despido. Saludos, bien, estoy bien. Ah, la resistencia existe.
Eso por aquí.
El Dogo de Salud República Argentina dice, espero que estén en la nave. La Muda, qué lindo que baila. Espero que muevan sus caderas para que no les levanten multa. Saludos, les envío unas fotos mías y ha enviado unas fotos de muchos Dogos. Perro Dogo, el Dogo argentino,
de bebé,
ese perro.
De grande, de pequeño.
Ese perro blanco y
mamándola,
macizo al que se le notan los huevos, se siente como se siente.
Sé que sí,
esos perros no me gustan a mí.
Pero tiene pelo.
Los perros que andan con los huevos todo el tiempo mostrándose.
Tiene pelo muy cortito, blanco.
Prefiero el Dogo hembra. Digo que es más recatado, no sé.
Y no se le nota la
Claro, sí, efectivamente. Bueno, un abrazo para el Dogo. Edson, el verdadero de Potosí, Bolivia.
Hola, Edson.
Quiero aclarar que en la ciudad de Potosí los escuchamos por Radio Gente FM 90.3. Y no, como ustedes mencionaron, la otra opción. Una es otra cosa. Si en el mismo departamento, en algún centro minero, existe Radio Eco, tal como dijeron, pero no es nuestra Radio Gente. Eso por un lado. Y por... Parece que nombramos a la competencia,
sí,
justo,
güey,
Lagarto.
Sí,
vio qué mal tino el nuestro.
Y
bueno,
y
que las cosas que he visto, los lugares que he visitado, viva Bolivia. Esto por un lado. Y por el otro, qué bueno escuchar, poniendo tantos huevos en sus comentarios respecto a los quirquinchos. Y como les digan, en cualquier lugar, tatúo como sea, deben de enterarse que en Potosí es la cuna del charango. Dice, aquí, es decir, que aquí se construye, se toca y hay músicos muy buenos de charango.
No hay ninguno vivo.
No,
de los quirquinchos.
Ah, de los quirquinchos no.
Quirquincho aparece tiene... uno, charango.
Sí, charango. Y así está. Entonces, ¿qué? Potosí, sí, cuna del charango. Un abrazo y que suene bien.
Aquí puedes ser el animal que quieras.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Roy Cochalo.
¡Hola, Roy Cochalo!
Desintegrado, les vengo a contar sobre los tres periquitos que tuve de niño. Sí, la historia
comenzó... ¿Tres eran?
Sí, tres. No los tuve los tres al mismo tiempo. Más o menos les voy contando cómo era la historia. Tenía 6 o 7 años yo cuando a mi casa trajeron un periquito al que llamaremos Loro Número 1. Pues este vivía todo fresco.
No tenía nombre.
Loro
Número 1.
Loro Número 1. Pues este vivía todo fresco y conforme en mi casa, andaba de aquí para allá, todo feliz. Pues resulta que un día vino mi tío a almorzar a mi casa. Cuando llegó la hora de irse, saludó a todos, se subió a su carro, dio marcha atrás y...
pisó al loro.
Periquito número uno, out.
Hablaba, decía algo.
Sí, era rete chingón, cabrón. Pero quedó plano cual sticker tropical. Bueno, me entró la depre, lógicamente. Al niño se le murió la mascota.
Traigan otro periquito.
Sí, traigan otro periquito. Ver morir a su mascota de esa manera. El tío no sabía cómo decir.
¿Qué hacía el perico ahí abajo?
El perico andaba por toda la casa.
Sí,
de pronto se puso a husmear detrás de la rueda del carro del tío.
Ah, bueno, que se joda.
Y se puso en movimiento el carro. Era un carro muy silencioso, cabrón. Era un carro híbrido. Bueno, cuestión que, bueno, a la semana siguiente me trajeron un perico al que llamaremos loro número 2.
Perfecto.
Bueno, para llenar el vacío existencial que tenía por la muerte del perico número 1. Yo andaba feliz y él andaba feliz en la casa y todo el pedo. Cuando un día me voy al árbol donde él solía recibir el alimento y de pronto cuando le voy a dar la comida, ¡no mames! Un puto gato de mierda que se le llevó ante mi sorprendida mirada.
¡Chale!
¡Uah! A llorar. Otra vez con depre.
Pero
había sido...
usted lo estuvo mirando,
sí,
cuando
yo
el
lo
gato...
miraba. Efectivamente, chale. El momento, casi en cámara lenta, recuerdo a ese gato estirando todas sus extremidades para alcanzar.
Imágenes
me quedan. Imágenes que me quedaban. Entonces mis padres, lógicamente, dicen, el niño se va a traumar, el niño se va a traumar. Llegará a la casa del perico, loro número 3.
Perfecto.
Bueno, el loro número 3 sí era más raro que los demás. O sea, bien raro. Parecía como infeliz en la casa. No estaba como los otros dos.
Ya sabía la historia de los demás.
Sí, para mí que sí.
Sí, que sí, güey.
Para mí que eran tres hermanos.
Pero tiene que ir aquí a esta casa. Ah,
no, ahí se
muere.
Ahí se mueren los loros. Porque el loro aparte sabe hablar.
Exacto.
Le decía al veterinario, le decía, ahí los loros se mueren, ahí los loros se mueren. Bueno, cuestión que nada, el puto se intentaba suicidar. Cada vez que lo iba a buscar, se lanzaba de la copa del árbol y caía, pero no se moría. Se volvía a subir para arrojarse y no se moría. A la mañana siguiente me fui a darle de comer al perico y puta mierda, el imbécil estaba en su jaula. El puto loro se había suicidado poniendo su cabecita en el recipiente de agua, carajo.
Se ahogó.
Se ahogó. Dijo, sí.
basta.
Adiós, mundo cruel.
Basta,
y sí, bueno, a partir de ahí mis padres ya no me compraron más pericos. Compraron.
No,
sí. no se encargaron de darme más pericos.
Ninguna mascota más.
Ninguna mascota. Sí, el niño con las mascotas no se lleva de buena manera. Algo transmite que las mascotas optan por suicidarse. Pero carajo, bueno, está raro, pero ya me entró la depre ni la rabia. Simplemente mandé a la mierda a todos los putos pericos y ya no me interesaron más las mascotas. Ah, un saludo desintegrado de la resistencia existe desde Cochabamba, Bolivia. Camilo de Tuluá, Colombia.
Ah, hola, Camilo.
Hola, parceros, hoy vengo medio emputado. Las vecinas de donde yo vivo dicen que soy un maldito satánico.
¿Por qué, güey?
Porque escucho rock, sí que sí. Me dicen que soy un marihuano, las muy putas perras. Y ahora hablan más
de... Es un barrio cristiano.
Sí, estoy en medio de un barrio cristiano.
Tiene que comprender.
El pedo es que ahora está peor la situación porque pongo el programa a todo volumen todos los días y ellas escuchan las palabras oeces, chabacanas, groseras y entonces...
De aquí no,
claro,
imposible.
Imposible. Y las viejas de mierda chismosas, parces. Bueno, que ellas, las vecinas de Camilo... megáfono. Las vecinas de Camilo de Tuluá que escuchen esto por medio de este mensaje, señor Lagarto.
Espere que voy a buscar el megáfono.
Ah, sí, está bien, vaya a buscar el megáfono. Este es un mensaje para las vecinas de Camilo de Tuluá.
Atención, las vecinas de Camilo de Tuluá, Colombia.
Por medio de este mensaje quiero que oigan el menú de música de hoy.
Por medio de este mensaje oirán el menú de música de...
Después de este programa que ustedes están escuchando, viejas de mierda.
¡Viejas de mierda!
Se viene el álbum Anticristo Superestrella de Marilyn Manson. Todito. Y mientras suene, estaré chupándole la sangre a todo tipo de animal que me encuentre en mi casa.
Regalaremos chelas gratis a todas las martas que se acerquen.
Gracias, Lagarto.
Nada.
Ahora Camilo se le va a llenar el apartamento de Marta. Que están regalando cosas de Camilo. Será muy satánico, pero si regala algo, por algo de ser, vamos para allá. Bueno, Camilo, son unas hijas de puta. Dice, parcero, suerte. Gracias. Y que vivan los pitufos. No, es satánico.
No, es
evidentemente,
satánico.
Evidentemente, Camilo está en el lado oscuro. Hola, soy el cráneo de Matehuala City, San Luis Potosí, México.
Hola, cráneo.
¿Cómo andan, cabrones? Yo conservo un pitufo. Sí, ahí está el pinche pitufo. De como 20 centímetros, el güey nunca me ha hecho nada. Nomás, está ahí el pitufo bromista, así le decían. ¿No quieren una pitufo sorpresita? Y madres. Bueno, pues bien, aquí en Matehuala no pasó nada con los pitufos. No corrió esa bola de que, los pitufos satánicos ni mamada. Pero cuando era niño, Sabritas sacó los mentados tazos, que eran como unos figurones, unos pequeños círculos de plástico con el dibujo de Looney Tunes o algo así. Y bueno, era el tiempo de comprar Sabritas, sacar el tazo y tirar los demás, porque también sabían de la verga. Sí, sí, sí. Pero todos los coleccionábamos por los tazos. Sí, cabrón, yo tenía un chingo de tazos, pero corrió un rumor muy fuerte de que Elvira, personaje de Looney Tunes, se había salido de un tazo y ahorcó a una niña en Monterrey.
¡Chale, güey!
Pero aparte,
¿por qué en Monterrey?
Y porque para que no haya testigos, porque en San Luis Potosí todos se conocen.
Sí, sí, sí.
Entonces, como un pueblo pequeño, dijo, no, ¿y dónde está?
Fue Monterrey.
A ver,
sí,
la
claro.
niña que. ¿Dónde está la niña que murió?
Gente,
no, en Monterrey. Monterrey, sí. Monterrey, que es una ciudad muy grande y yo no sé.
Fue Monterrey, fue Monterrey.
Lo peor es que la gente de Monterrey jamás se enteró de todo esto.
Bueno,
no sé,
importa,
Javi Metal y Aridia, ¿ustedes los atacó un Looney Tunes alguna vez de un tazo? No
esperemos
sabemos.
Que
pero,
no.
Bueno, cuestión que. Esperemos que no. Cuestión que de alguna manera había corrido esta bola. Entonces, mi madre no peló demasiado el asunto. Le pareció bizarro e increíble. Mi mamá no hizo un desmadre. Yo lo seguí coleccionando, pero luego un día llega mi tía a la casa y entonces dijo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¡Cosas del demonio! Y se los
era
llevó.
La tía de Chávez también.
Era
la tía,
¡cosas del demonio, Mr. Chonko! Y se llevó todos los tazos.
Se llevó todos los tazos.
Se llevó todos los tazos. No sabemos qué hizo, pero creo que a partir de ahí mis primos ya tenían los que les faltaba para completar la colección. Lo que es diabólico para uno, no para otro.
Sí,
bueno, mi tía le dijo a mi mamá, yo le salvé la vida a tus hijos, ¿eh? Bueno, esos mataron a muchos niños, decía mientras blandeaba los tazos.
Todo, sí.
Claro, efectivamente. Saludos, cabrones, desde el cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, que guarda rencor contra la tía, lógicamente.
Sí.
Roger, el macho cabrío de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Roger?
¿Qué onda? Saludos a todos en la nave. La verdad, los escucho desde agosto del año pasado y siempre quise escribirles, pero hoy solo quiero aclarar que los objetos de las alacitas, uno se los tiene que comprar uno mismo.
La verdad, uno mismo.
Hasta ahora no supe de nadie que la regalara. Imagínense regalar una profesión o regalar un auto. Claro, hay que ser jefe,
póngale
fresa,
sí,
y
sí,
tienes
sí,
que tú que ser una secretaria que
póngale.
Diga, bueno, esta relación no sigue si no me compras
sí
un carro,
sí,
un
sí
apartamento.
Sí.
No estamos hablando de las alacitas. Bueno, es una de las costumbres tan chidas que tiene Bolivia. Y por más que otros países quieran flagiar, porque así es la palabra correcta, flagiadores de cultura y tradiciones tales como los bailes y las danzas propias de Bolivia, como la morenada del departamento de La Paz, el caporal de Cochabamba, los tincus de Potosí, la diablada de Oruro, son netamente de origen boliviano. Y me despido mentándole un chinga a su madre al prefecto de Bolivia y a todos los de la oposición.
Pero que antes los límites no eran así, cabrón.
Usted,
entonces, luego quedaron divididos distintos los países.
Cabrón, primero, usted se enoja con países, con los países, se enoja con Bolivia, se enoja con lo de la oposición. Cómprese una lacita equilibre su aura.
Feliz.
Bolivia, están todos muy nerviosos
sé
en Bolivia.
Guay.
Yo les pido, por favor, que se tranquilicen, sepan que si no se ayudan entre ustedes, no va a venir nadie de afuera.
¿Nadie?
Los que vayan de afuera a ayudarlo,
es para chingarlo, para que
se lleven algo.
Sé que
así que dejen de mamarla, por favor, tranquilícense, tómense unas pastillas, mastiquen coca y váyanse a las alturas y disfruten de ese hermosísimo país envidiable que tienen que se llama Bolivia. Y como decía el lagarto, las fronteras llegaron después.
Claro, güey.
Hay culturas que son previas a las fronteras y que por ende, ¿qué me copias? La mamada, cabrón. El pisco es peruano. Un abrazo. Bueno, aquí está el R2D2 de Tecate.
¿Cómo está
Baja
R2?
California,
R2
México.
D2.
Quiero contar. R2D2. R2D2 de Tecate, Baja California, México. Soy un desintegrado y llevo escuchándolos como un año y quiero describirles unas pedas con unos amigos.
Describa, pero en este momento no, porque bueno, estamos yendo.
Me caga. Bueno, luego estaré
la
con.
La semana que viene.
Está el Chupac de Tarija, Bolivia.
R2D2,
Dennis
es como
de Potosí. Es como Citripio.
Sí.
Sí, Arturichu. Bueno, Dennis de Potosí, Bolivia, dice, hola chicos, soy una chica que me encanta el programa, me despido, son divinos.
Gracias, prepara el whisky,
sigan
por
siendo
favor.
Jodidos como siempre. Denis, de Potosí, Bolivia, ayúdenos con el whisky.
Vamos a brindar.
Cero, por aquí está, bueno, y nosotros vamos
adiós,
a brindar vasos. Y brindamos, cabrones, brindamos por la Puma de Juárez, por Malú, un beso bien tronado, por el Zapato Pelón de Lima, por el Vishnu, por el Arqui de Cancún, por los Cumpitas bolivianos, por los Patas del Perú, por Mata Enrique el Insecto, por Neo de Arequipa, por Tim Blaster de Atenas, Grecia, por todos los que unen fuerzas en vez de dividirlas, por los gamers catrosos, por el panda pendejo, por el idiota de...
Whiskey, whiskey, dance, whiskey.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores.
Adiós, amigos.
Por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí.
Y así avienta la muda y está el día lunes. Que alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El sargento John Litio de
sí que
Córdoba,
sí,
Argentina. Ahí está el mortero Córdoba, Argentina. Un abrazo para el sargento John Litio. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, soy Orti y me ven a Perú.
Mi cara es El Salvador.
Un carioca surfista brindando y mamando. Y va a catacogir.
Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra.
El Palmar.
Desde L.A., California, se encontró Charlie Ford.
Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones.
Como siempre, les mando muchos besos, Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California. Bye.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.